COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles en la cadena COPE. Después del partidazo toca arrancar con el temazo de este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Será justo en ese momento cuando daremos paso a Carlos Herrera, a Herrera en COPE, a Jorge Bustos también. Y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad, unos intentan coger el sueño, otros velan por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede pues en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos siempre abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Un abrazo para la gente que lo está pasando mal, un abrazo para los currantes y para la gente que está enferma. La radio es compañía, la radio es verdad. Mira, ponedor, yo no sé si te has dado cuenta de que hay unas siglas que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos. Últimamente casi todo el mundo como que está hablando de ello, ¿no? Sobre todo la gente más joven y los usuarios de redes sociales. Pero claro, esto se va extendiendo. Esto es importante. Me estoy refiriendo al FOMO. ¿Qué es el FOMO? A más de uno va a decir, pero Pulpo, ¿qué me estás contando? Bueno, el FOMO es algo real. Son las siglas en inglés de Fear of Missing Out. Algo así como viene a significar como que es el miedo a perdernos algo, el miedo a quedarnos fuera. Y podemos decir que es una especie de ansiedad de no estar participando en experiencias gratificantes que sí están viviendo otros o otras personas. Por ejemplo, ves en tus redes que tus amigos están en una fiesta, tú no te habías enterado y tú estás en tu casa y se te ha pasado. Claro, te estás perdiendo y te estás temiendo perderte algo importante. Y la verdad es que las redes sociales pues, se han convertido en un auténtico escaparate de propuestas que parecen irresistibles. Vamos a escuchar cómo lo cuentan los jóvenes aquí, en la cadena COPE.
Con el tema de redes sociales yo creo que me pasa un montón porque al final ves cosas que dices, buah, la gente está haciendo mogollón de cosas y yo que estoy haciendo, me gustaría hacerlo, me lo estoy perdiendo o que estoy haciendo un poco con mi vida, ¿no?
Quizá con salir, porque hay un bar en el que voy bastante y si hay una noche en la que no voy, pues siempre me quedo con a lo mejor ha pasado algo que no... Y no he estado.
Me gusta estar conectada, en plan, con el mundo, con mis amigos.
Sí, a Instagram sobre todo, bastante.
Instagram.
Pues sus 2 o 3 horas no me la quita.
Y no perderme nada, exacto.
Que hay tanta cantidad de información, de actividades, de eventos, y estamos siempre pendientes del qué dirán, de si hemos estado allí, de si conocemos cierta referencia o algo así, que hace que queramos estar en todo.
Porque al estar pendiente de la estimulación de otras personas, me empiezo a comparar con los demás.
En el mundo de las redes y de las pantallas vemos a todo el mundo que hace todo bien, todo bonito, todo el mundo feliz.
Pues ya lo has escuchado, nadie quiere perderse nada de nada. Y ojo porque 2/3 de los usuarios de redes sociales ya están diciendo que sienten este llamado FOMO. Esto es así. Y parece que ya no se trata de disfrutar, sino de mostrar al resto lo bien que nos lo estamos pasando en un concierto o de fiesta con los amigos. Mira, ponedor, el otro día estuve en un sitio en el que, bueno, pues había una puesta de sol maravillosa y la gran mayoría de la gente no es que estuviese mirando el sol, disfrutando el sol, no. Lo que hacía es que se paraba a hacer fotos, a compartirlas. Luego se trata de dejar claro, oye, yo estuve allí en esa puesta del sol. ¿No te parece? Yo creo que van los tiros un poco por ahí. Bueno, pues para hablar más de esto, del FOMO, voy a saludar ya a Patricia Ramírez. Ella es psicóloga con mucha experiencia, es también conferenciante, escritora y muy conocida como Patri Psicóloga por su labor divulgadora en diferentes medios. Patricia, muy buenas noches y encantada de volver a charlar contigo un rato. Gracias.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, Patricia. Oye, estamos hablando del FOMO, ese miedo a perderse algo. ¿Esto está tan extendido como parece o no?
Está muy extendido porque las redes continuamente nos mandan mensajes relacionados con un montón de actividades culturales, deportivas, ropa, decoración, maquillaje, súper atractivo, y tú tienes la sensación de que no puedes perderte nada de ello porque te quedas fuera de onda, ¿no? Y tú tienes una vida que puede ser más aburrida o con más rutinas, y de repente todo en las redes sociales es súper atractivo, una manera de evadirte de tu vida, de salir de ella y vivir la vida de otra persona, o la vida de otras personas que ofrecen tantas alternativas atractivas, estar metida ahí y no querer perderte nada, porque de alguna manera sales de tu rutina, ¿no? De ese lugar en el que físicamente no puedes salir, pero que es una manera de editar a través de estar pendiente de toda la novedad. Y luego ocurre que con las noticias te sientes donde te sientes, te preguntan, ¿pero has visto a fulanita? ¿Has visto la nueva serie y la película? ¿Y viste el tráiler? ¿Y viste el vídeo de aquel chaval que se cayó? ¿Y viste? Continuamente te están preguntando y tú no tienes, y tú no quieres quedarte fuera de esa información.
Uh-huh. Yo tengo la impresión, Patrick, de que empezó siendo algo que solo les ocurría a los más jóvenes y que ahora empieza a pasarnos a muchos que ya somos como más talluditos, ¿no? Que ya somos más mayorcitos, ¿no? Que tenemos nuestras canas y nuestras entradas. Pero no sé si tú también percibes lo mismo a la gente que tienes a tu alrededor.
Sí, fíjate que exactamente empezó en la gente joven, pero la mayoría de los adultos están continuamente revisando redes, aunque no les apetezca, ¿no? O si algo ha pasado y me lo he perdido, diciendo que sí a planes que no quieren, solo por no quedarse fuera, comparando su vida real con el tráiler editado de la vida de otras personas, porque lo que estamos viendo en redes no es la realidad. Aunque tú creas que tienen una vida magnífica, no es la realidad. Y sientes esa inquietud, prisa o insatisfacción sin saber muy bien por qué. Y yo creo que detrás de eso, tanto en gente adulta como en gente joven, sí, pues hay una necesidad de pertenencia. Yo también quiero pertenecer a ese grupo de personas que van a esa última cafetería vegana que ha abierto en mi ciudad, que tiene el último café matcha o té matcha que no me puedo perder, ¿no?
Claro.
Y porque estamos continuamente con esa comparación social, dopamina mediante, total, y la falsa idea de que estar en todo es vivir mejor. Y esto no solamente le pasa a la gente joven, sino que le pasa también, como dices tú, a las personas adultas.
Pero ¿y por qué queremos estar en todos los sitios? Es que no sabemos realmente estar ni un ratito sin hacer nada, o sea, un poco de tranquilidad, disfrutar de la soledad. Es que, claro, Patricia, ahí también hay que pensar en eso.
Claro, porque parece que el FOMO te promete vida, pero lo que te está robando es presencia, ¿no? Tú tienes que estar, donde quiera que estés, tienes que estar presente en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué nos parece tan atractivo? Pues porque lo que vemos en redes sociales, que es lo que yo comentaba antes, que son esos trailers de las vidas de las personas, nadie cuelga una historia o un post diciendo, jo, qué cafetería más fea, de verdad que el café era repulsivo. ¿Para qué habré perdido el tiempo haciendo cola para entrar en este sitio? No, son todo fotos súper editadas, con unos platos súper apetitosos y preciosos, unas escapadas que te muestran el lado de la catarata que he ido a visitar, donde parece que no hay nadie, pero seguramente que alrededor de esa foto hay muchísima gente. Entonces, todo lo que te cuentan parece idílico. Ya te digo, tú estás en tu vida, con tus rutinas, tu trabajo, tus horarios, tu prisa, tus responsabilidades, y quieres estar ahí porque te parece una vida mucho más atractiva que la que tú tienes en ese momento.
No, desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Patricia, ¿qué le dices sobre todo a esas personas como que no paran de ver las redes sociales de los demás y piensan que sus vidas, me refiero a las de otros, son maravillosas? ¿Qué hay que hacer para no idealizar las vidas ajenas? Porque ahí está la puñetera envidia.
Hombre, yo creo que tenemos que tener un poquito de sentido común, ponernos un límite al uso de las redes sociales, dejar de seguir muchos perfiles, porque creo que te siguen un montón de cuentas que no aportan poco. O sea, tener las redes sociales para lo que realmente te sume. O sea, no me suma saber que fulanita se ha vuelto a quedar embarazada y que tiene un marido maravilloso o que aparentemente es súper romántico en redes. No me llena para nada estar cotilleando la vida de otras personas. Igual a una persona le llena ver edificios porque ama la arquitectura, otra puede ser que le encante el arte y esté siguiendo a varios pintores, o que le gusten muchísimo leer y siga clubs de lectura. O sea, que seamos muy selectivos con las cuentas a las que seguimos. Y que si te gusta, por ejemplo, la lectura, no tienes que seguir 100 cuentas de libros. Elige dos o tres que estén más relacionadas con lo que te gusta leer o con lo que te parece que pueden ser recomendaciones fiables, y quédate con eso.
El FOMO es agotador para nuestro cerebro, ¿no?
Sí, porque estamos expuestos a una sobreinformación continuamente que nos agota. De hecho, sabemos que el ancho de banda de nuestro cerebro no es capaz, claro, de asumir tanta información como se genera simplemente dentro de un teléfono, ¿no? Y como además tenemos ahora un cerebro que presta muy poca atención y no es capaz de leer un artículo o un libro tranquilamente, sino que tiene que estar saltando de noticia en noticia para alimentar esa dopamina, pues entonces estamos con ese scroll infinito y nos llegan un montón de titulares en los que no profundizamos. El cerebro se satura de tanta información, de tantas áreas distintas, y si nosotros no nos tomamos 10-15 minutos durante el día para no hacer nada, claro, nuestro cerebro tiene fatiga cognitiva. Claro. Y eso repercute en el cansancio mental, la toma de decisiones, la falta de creatividad, la sensación de estar sobrepasado, emociones como la angustia, la tristeza, la frustración, porque claro, pensar que estar en otro lado te va a hacer feliz y estar persiguiendo continuamente la felicidad fuera de ti es muy frustrante.
Desde luego que sí. Claro, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, Patricia, yo no sé si hay que hacer entonces una buena selección de a qué cuentas podemos seguir para que no nos afecten a nuestro cerebro.
Sí, y hay que hacer una selección de las cuentas a las que quieres seguir y el tiempo que quieres dedicarle a las redes. Y yo creo que es mejor calidad que cantidad. O sea, si una noticia te llama la atención, métete, investiga, profundiza, pero no saltes de una a otra, porque al final esto nos convierte en sabedores de todo, pero conocedores de nada, porque la gente encima luego habla con una capacidad de como de certeza absoluta. No, yo he leído en TikTok, bueno, he leído, he escuchado, he visto en Instagram que la dieta, que el ayuno, que esto, y como si fuesen nutricionistas. Sí, o sea, encima sí. La gente se cree que por leer un titular acaba de adquirir los conocimientos que tiene un grado o la experiencia de 10 años en un trabajo. Hay que ser muy prudente. Y lo que también animaría es a lo contrario, al FOMO, ¿no? Igual que el FOMO es el fear of missing out, el miedo a perderte algo, el FOMO es el joy of missing out. Es el disfrute de perderme cosas. Decido no conocer qué pasa hoy a nivel político fuera, o decido no conocer más noticias hoy del fútbol. Ya sé lo que hizo ayer mi equipo y me es suficiente. O sea, desconectarme de un montón de noticias y poder dedicarme pues a cocinar tranquilamente en casa si te gusta, a escuchar música en casa, claro, a ver tu serie, a leer un rato, a practicar tu afición sin tener que estar consultando todo lo que está pasando, ¿no? El placer de decir, no tengo ni idea de lo que ha pasado con este tema.
Patricia, da gusto escucharte, estamos aprendiendo un montón de eso del FOMO. Yo necesito pedirte, por favor, que les des a los ponedores, a nuestra audiencia, pues otros consejos sencillos para no padecer o para disimular esa desagradable sensación del FOMO, de lo que estamos conociendo hoy, de lo que estamos descubriéndole a muchas personas, pero que realmente es una sensación que existe a día de hoy, y sobre todo ese miedo a perderse algo. Échanos un cable, Patricia, por favor, ayúdanos.
Yo creo que el consejo pasa por aceptar que nos tenemos que perder cosas. Que en nuestro día de 24 horas no cabe todo. Que la mayoría de las personas dicen no tengo tiempo para hacer ejercicio ni para leer, pero luego la media de consulta del móvil son 2 horas y pico por persona. Entonces, claro que hay tiempo, tienes que perderte cosas. O sea, el consejo es acepta que no puedes estar en todos los frentes y que vas a perderte cosas y que tu vida no va a cambiar en absoluto por perderte cosas, ¿vale? Que elijas perderte cosas y que observes qué pasa, qué ocurre cuando te pierdes cosas, no pasa nada al final.
Fíjate, me está escribiendo ahora mismo Juani, que nos está escuchando desde Santander. Juani, te mando un abrazo y las gracias por escuchar Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y me dice, Pulpo, por favor, yo por mi trabajo me han invitado a varias fiestas en los próximos días. La verdad es que no me apetece nada, no tengo el cuerpo para fiestas, necesito descansar en mi casa. Pregúntale, por favor, a Patricia, ¿cómo rechazo las invitaciones sin ser maleducada? Esto que le pasa a Juani, Patricia, le sucede a muchas personas, pero Juani nos está escuchando ahora mismo desde Santander. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede rechazar las invitaciones sin ser maleducada?
Pues hay que rechazarlas de una manera muy cortita, pero sin pedir perdón, y desde la educación. Por ejemplo, agradezco que me hayas invitado, pero en este momento necesito descansar un poco más. Espero poder acudir a otra, a otro evento o a otra fiesta que organices o a otro encuentro, ¿vale? Uh-huh. O sea, que quede muy claro. No, no pongamos excusa. No, uh-huh, es que tengo otra situación y te dirán, ya, mujer, pero es que tú me habías prometido. No. Agradezco tu invitación, pero este fin de semana o este jueves necesito descansar. Uh-huh. Ya habrá ocasión de vernos en otro momento. Uh-huh. Ya, no hay que decir nada más.
Pues no, la verdad es que me gusta mucho esa fórmula, ¿no? El agradecer por delante y luego decir, mira, no voy a poder ir, pero te lo agradezco. Me gusta esa fórmula. Otra cosa que quiero dejar muy clara a todos los oyentes de COPE en este momento, que aquí no estamos intentando demonizar las redes sociales. Yo creo que perdemos demasiado tiempo en ellas. Eso sí es verdad. ¿Tú crees que somos conscientes de la cantidad de tiempo que estamos enganchados a las redes sociales pendientes de la nada, que no nos sirve de nada?
Yo creo que no somos conscientes porque normalmente tú no pierdes 2 horas y media de continuo.
Claro.
Pierdes 20 minutos ahora, luego unos 15 minutos, otros 40 que me pongo. Entonces la sensación de pérdida de tiempo no es tanta porque son periodos como cortitos, fraccionados. Pero si te pones a sumar el tiempo que has estado metida en las redes sociales durante el día, yo creo que ahí es cuando tomaremos conciencia. No sé cuánta gente consultará esa aplicación que hay en el móvil que te dice cuánto tiempo has estado en Instagram o en Facebook o cualquier sitio, pero deberíamos hacerlo a diario, porque eso nos diría, mira lo que has hecho con tu tiempo, en lugar de canjearlo por 40 minutos de fuerza, 30 minutos de running, media hora de un café presencial con una amiga o media hora de lectura.
Claro, ahí luego vienen los dramas de que nos tiramos de los pelos de la cantidad de tiempo que hemos invertido en las redes sociales para estar cotilleando muchas veces. Otras veces nos vienen bien, pero cuando ya hay exceso de tiempo, cuando ya hacemos el abuso de ese tipo de cosas, es cuando vienen las complicaciones. Quiero cambiar de tema, Patricia, porque hay que hablar de todas esas personas también que tienen unos niveles muy altos de autoexigencia. Hay muchas personas en España que tienen un nivel muy alto de autoexigencia. ¿Tú crees, Patricia, que se puede aprender a tolerar la imperfección? ¿Eso realmente es manejable? Obviamente que nadie de los que estamos aquí somos perfectos.
No, nadie es perfecto y se puede aprender, por supuesto. Pero claro, sí hay que hacer un ejercicio personal con las personas perfeccionistas y exigentes, porque hay que ver de dónde les viene. ¿En qué momento esas personas aprendieron que el éxito en la vida dependía de tratar de ser perfectos? No sabemos si es que les inculcaron esto de pequeños, traían un 8 en una asignatura y sus padres les decían, pues podrías haber sacado un 10, ¿no? Y crecieron con la idea de nunca soy suficiente, haga lo que haga, ¿no? Por lo tanto, siempre tengo que aspirar a más. O si les inculcaron mensajes tóxicos como que hay que estar continuamente alcanzando la excelencia. Entonces, dependiendo un poco de dónde esté el origen, pues habrá que trabajarlo de una manera u otra. Pero al final tenemos que aprender a convivir con la imperfección, con el malestar que genera, pues no revisar un artículo en tu caso o un guión 5 veces, sino simplemente 2. Lo reviso 2. Ya, pero no me quedo tranquila. Bueno, pues fíjate, tienes que aprender a vivir con esa intranquilidad. Porque da igual que lo revises 5, que a la quinta siempre pensarás que todavía podrías haberle dado una vuelta más al guión para haberlo dejado todavía más completo.
Es impresionante lo que estamos aprendiendo hoy otra vez. O sea, este me gusta mucho este programa de radio. Me llega otra consulta para ti, Patricia, de otro ponedor, de otro oyente de este programa. Y me dice, Pulpo, me llamo Antonio, os estoy escuchando desde Lorca. Quiero saber, por favor, cómo vivir aceptando que no todo está bajo control.
Bueno, que esto es un ejercicio de aceptación, ¿no? Primero, decirle a nuestro amigo que aprendemos que el control nos da seguridad, porque todo aquello que controlamos y está bajo nuestro control nos ayuda a prevenir situaciones y a no cometer errores, pero existe un alto porcentaje de cosas que no están bajo nuestro control. Y para eso hay una terapia, que es la terapia de aceptación y compromiso, en la que empezamos a no conversar con esas ideas que nos vienen a la cabeza de control, pero no controlamos. Por ejemplo, si yo me hago una analítica de sangre, ya me la he hecho porque el doctor me la ha recomendado, yo durante una semana no puedo estar pensando mentalmente y cómo me saldrá el colesterol, pero tendré azúcar y el hierro, porque por mucho que quiera controlar el resultado de la analítica, da igual que hable conmigo, que razone y que diga, pero si no estás comiendo grasas, Patricia, has dejado de comer azúcar y estás comiendo muchas lentejas, seguro que el hierro está alto. Por mucho que yo trate de convencerme, no tengo ni idea de lo que va a salir.
Sí.
Entonces, las personas con control lo que tratan es de rumiar y rumiar aquello que les preocupa, pensando que dándole vueltas a la cabeza en algún momento aparecerá la idea que los deje tranquilos. Pero es un error. Entonces, a esta persona hay que decirle que deje de hablar con esas ideas, con esas rumiaciones que le llevan a darle vueltas a las cosas que no controla. Y tiene que empezar a entrenar él, gracias, mente. Y si la analítica no me sale como yo quiero, pues gracias, mente, por recordarme esto, ya se verá la semana que viene. Y parar ahí. Parar ahí en lugar de tratar de buscar una solución a algo que no va a encontrar. O sea, es aceptar que hay cosas que están en la vida que no dependen de mí y que las tengo que dejar estar. No me puedo enredar con ellas.
No te quito más tiempo, Patricia. Patricia Ramírez, psicóloga, también conferenciante, escritora y además muy conocida como Patri Psicóloga. Sobre todo eres conocida por tu labor divulgadora en diferentes medios, ¿no? Y también, bueno, pues también en la radio, ¿no? Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Un abrazo y muchísimas gracias y muy buenas noches.
Venga, gracias a ti.
Muchas gracias. El 662-942-605 es el WhatsApp en donde nos puedes responder a las diferentes preguntas que, bueno, te voy a formular para que te integres en este programa de radio. Yo no sé si te preocupa perderte momentos importantes con tu familia o con tus amigos, o a lo mejor te agobia o no te agobia haberte perdido algo de lo que todo el mundo habla. Por ejemplo, ¿intentas estar en todo aunque esto te estrese? ¿Te asusta la soledad? ¿A qué le tienes miedo? Preguntas que, bueno, te formulo para que entres en acción en este programa de radio a través de WhatsApp o en facebook.com/poniendolascalles. Ahora toca actualizar la información y continuamos remando en la dirección de alcanzar las 6 de la mañana para dar la del pulpo, como todos los días, al gran Carlos Herrera. Son las 2 enseguida, la 1 en Canarias, y seguimos. Love. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. An open smile on a friendly shore. It's love, it's love. Yeah, the love bone. Soon we'll be making another run. The love bone promises something for everyone. Set a course for adventure.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.